Ari, querido.
¿Cómo estás?
Todo tuyo, bueno, ¿cómo andas, Ari?
Bien, muy bien. Exactamente, te contaba que acaba de terminar la conferencia de prensa que dieron los senadores del Frente de Todos aquí en la antesala del Salón Azul, en, por supuesto, el Senado de la Nación, donde se ha calificado insólito, inédito e inaplicable este fallo de la Corte Suprema que ordena remover a Martín Doñate como consejero de la magistratura por la segunda minoría. ¿Cuál es el argumento? El argumento es que la Corte Suprema ha avasallado la potestad que tienen los senadores en la conformación de los bloques. Es constitución, potestad de los senadores conformar los bloques como les convenga mayoritariamente en función de los criterios que ellos mismos adopten. Además, aquí Juliana Di Tullio, la presidenta del Bloque de Unidad Ciudadana, ha anticipado que la próxima semana, cuando expiren el mandato actual de Martín Doñate, volverá a presentar la candidatura del senador para integrar el Consejo de la Magistratura. A partir de esto y lo que ha trascendido y lo que han dicho también aquí en la conferencia, le traslado al senador Martín Doñate la siguiente pregunta. ¿Van a acatar el fallo de la Corte Suprema? ¿Y ven ustedes alguna salida a este conflicto de intereses, conflicto de poderes que hay aquí, por ejemplo, vía juicio político al presidente de la Corte Suprema?
Bueno, en principio nosotros decimos que el fallo de la Corte es inaplicable, es arbitrario, es inaudito, incluso tiene un exceso de jurisdicción porque ni siquiera las partes han pedido lo que la Corte ha definido en su resolutorio, y también es inaplicable porque desde el punto de vista material la semana que viene se termina este periodo de gestión 2018-2022, por lo tanto ni siquiera creo hay tiempo material para que el propio senador de Córdoba pueda asumir por, no sé, 24 horas en el Consejo de la Magistratura. Sí, lo que ha definido nuestro bloque, yo fui notificado ayer de la decisión del fallo del presidente de la Corte, que se autonotificó como presidente del Consejo de la Magistratura su propia firma y su propio fallo, y lo notificó a los integrantes del Consejo la decisión. Voy a ser propuesto, anunció la presidenta de nuestro bloque, Juliana Di Tullio, para el periodo 2022-2026. Desde el punto de vista práctico, mire, el presidente Rosati nos exhortaba cuando era miembro de la Corte al Consejo de la Magistratura, yo no era miembro en ese momento, pero exhortaba a través de sus fallos al Consejo de la Magistratura que funcione y que dé con dinamismo y que eleven las ternas para cubrir las vacantes en los juzgados federales, para que el servicio de justicia se preste de acuerdo a la demanda que hay en la sociedad respecto de la prestación de servicio de la justicia argentina. Y cuando asumió como ministro de la Corte, presidente del Consejo de la Magistratura, lo que ha hecho es planchar el Consejo de la Magistratura. Hace 3 meses que el doctor Rosati no convoca un plenario y hay ternas ya listas para ser elevadas por el cuerpo del Consejo de la Magistratura y cubrir vacantes. Evidentemente, ese exhorto que le hacía el Consejo de la Magistratura de entonces no lo está cumpliendo como presidente del Consejo de la Magistratura actualmente. Por lo tanto, yo veo poca posibilidad de que la semana que viene vaya a haber una sesión del Consejo de la Magistratura donde pueda cumplir funciones Luis Juez. Sí, nos preparamos para el 22-26, cumpliendo justamente con lo que nuestro propio funcionamiento del Parlamento nos permite por constitución, que es darnos una organización como bloque. Somos la tercera minoría, Unidad Ciudadana, y esa es la representación que debe tener nuestro bloque en el Consejo de la Magistratura para el próximo periodo.
Senador, lo está escuchando en el piso de Cadena 3, Rodolfo Valle.
Hola, Rodolfo, senador, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien?
Muy bien, muy bien.
Ahora, ¿cómo se termina esto? Porque, a ver, claramente hay una discusión de poderes. El fondo de la cuestión es, lo que le dice la Corte es, no pueden dividir en dos el bloque y así tener una representación mayor. Ustedes eran un bloque antes, ¿no? Que llegaron al Senado siendo dos bloques diferenciados. No parece tan grave, pero realmente la posición del bloque oficialista es durísimo con la Corte.
Bueno, mire, nosotros llegamos como Frente de Todos, como los demás bloques, en el caso de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, llegó como Juntos por el Cambio. Uh-huh. Juntos por el Cambio se dividió en 6-7 bloques y sigue mutando en su conformación de interbloques, en los distintos bloques. Nosotros llegamos como Frente de Todos y nos dividimos en dos bloques. Parece que para la Corte, que el Frente de Todos se divida en dos bloques, está mal, y que Juntos por el Cambio mute permanentemente y tenga 6-7 bloques, no estaría mal. La
Pero la Corte no cuestiona que ustedes lo hayan hecho después del fallo que ordenaba la vieja composición, ¿no es eso lo que el hecho posterior de la división?
Bueno, justamente ahí no puede haber una intromisión de la Corte en cómo y cuándo deben dividirse los bloques y cómo debe ser la composición interna. El reglamento del Senado de la Nación tiene rango constitucional el artículo 66. Nosotros podemos modificar los bloques en función de simpatías, de geografía, de diferencias o matices internos, como se le dé la gana al propio bloque, a los senadores de la Nación. En eso la Corte, tal como lo estableció el fallo en primera instancia y en Cámara, en segunda instancia, es una decisión no judiciable. Es decir, nosotros no tenemos un tiempo, un momento de cuándo dividir los bloques. Lo hacemos cuando creemos necesario. De hecho, funcionamos como tal y hace 6-7 meses que la propia oposición hoy, digamos, tiene asumido el funcionamiento de ese bloque, tenemos representación en labor parlamentaria de Unidad Ciudadana, como la tienen los 6-7 bloques que integran Juntos por el Cambio. Por lo tanto, eso es lo que nosotros cuestionamos, un atropello de la Corte Suprema respecto de las facultades propias constitucionales y, por supuesto, vulnerar la división de poderes en la República Argentina, tal como lo establecieron en la primera y segunda instancia los jueces con absoluta razonabilidad. Lo que tenemos es una Corte, evidentemente, en este caso particular del Consejo de la Magistratura, declaró, primero, que dos de sus miembros aceptaban ingresar como por decreto a ese órgano colegiado de máxima instancia judicial como la Corte Suprema, rompiendo con todos los protocolos constitucionales para su designación. Segundo, que en el caso puntual del Consejo de la Magistratura declararon inconstitucional hace menos de un año atrás una ley que vivió durante 16 años, tuvo vigencia y por la que el 80% de los jueces de la Argentina fueron designados a través de esa normativa. Tercero, que el presidente de la Corte se autovotó como presidente de la Corte sin tener los votos de los demás miembros como presidente de la máxima instancia judicial y al mismo tiempo se autodesignó presidente del Consejo de la Magistratura. Por lo tanto, tenemos un presidente de la Corte que es a la vez presidente del Consejo de la Magistratura, que además se atribuye facultades legislantes diciendo qué ley inconstitucional y además cuál debe regir, porque revivieron una ley muerta que no existe más. Hoy estamos rigiéndonos por una ley que está derogada por el Congreso de la Nación en el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Y ahora le dice a los bloques cómo deben conformarse en su división interna, por supuesto vulnerando todo el protocolo constitucional que establece y las facultades que le establece el 66 de la Constitución Argentina. Le falta solamente agarrar las llaves del Poder Ejecutivo y asumir la suma del poder público en la República Argentina.
Doña, ¿te van a pedir juicio político? ¿Van a intentar nuevamente impulsar un juicio político a raíz de esto o no?
Sí, puede ser un mecanismo, una opción que delante de nuestro bloque lo impulsen. Eso claramente tiene más hoy de simbólico que de práctico real, porque en la Cámara de Diputados se requieren, que es donde se inicia el juicio político, una mayoría agravada que no está, y incluso hay muchos miembros de la Corte hoy, varios de los miembros de la Corte tienen inicio de juicio político por parte de hoy opositores, en el caso de Elisa Carrió y otros más que han pedido juicio político para algunos de los miembros de la actual Corte, pero eso no tiene mucho viso de realidad en el efectivo porque no hay mayorías para que eso suceda. Sí me parece que hay que dar el debate público respecto de la sana convivencia en el sistema republicano, de la necesidad de la independencia de los poderes del Estado, de la necesidad de que quienes son elegidos por el voto popular tengan las facultades ejercidas en su pleno derecho y que, bueno, las plataformas, porque acá hay un riesgo muy grande, parece que no afectará a la vida cotidiana de la gente, el funcionamiento de la justicia o a la gente no le interesa, pero estamos frente a una situación en la que ya no va a haber plataforma electoral, voto popular, que legitime a los representantes del pueblo, un poder ejecutivo, a los legisladores nacionales, porque vamos a depender siempre de los intereses que representan tres señores en la Corte Suprema de Justicia, ya sea por declarativas de inconstitucionalidad, ya sea por atropellos institucionales de estas características, ya sea porque declaran nula una decisión política no judiciable, sanitaria, administrativa, financiera, económica, por parte del Poder Ejecutivo que pretende cumplir con el pueblo lo que se comprometió en la elección por la que llegó al poder. Es decir, estamos frente a una situación en la que todo depende de última de tres señores a los que nadie votó y que incluso, bueno, vulneran con la pretensión de ser los últimos intérpretes de la Constitución, no ya eso, sino claramente a diestra y siniestra.
Pero, a ver, yo no, es una larga discusión, pero eso dice la Constitución Nacional. De hecho, lo votaron ustedes, lo votó el Congreso Nacional, si no estaría el Senado de la Nación, no estarían ahí.
¿Qué cosa?
Los jueces.
Los jueces aceptaron entrar por decreto y después el propio Lorenzetti, que es colega de ellos, le pidió al Senado que por favor cumplan con la Constitución. Yo no era miembro del Senado en ese momento.
No, bueno, pero llegaron por el voto del Senado. Digo, más allá de aquella maniobra de Mauricio Macri, o intento de Mauricio Macri de nombrarlos por decreto, que fue largamente criticado. Digo, yo entiendo el fondo de la cuestión, lo que me parece que hay que ¿a dónde vamos si todos desconocemos los fallos de los tribunales o de las instituciones democráticas? Digo, es un peligro, es como, bueno, yo ahora desconozco esto y mañana desconozco lo otro, y el otro poder desconoce lo de ustedes, y así vamos, ¿no? En el medio de una Argentina con tantos problemas reales, a eso me refiero. Digo, ¿cuál es el fin de la escalada?
Bueno, por supuesto, estamos en una situación de conflicto de intereses, de conflicto de poderes. Los intereses que representa la Corte claramente están en contraposición con las decisiones soberanas que toma el Congreso de la Nación, con las facultades que la propia Constitución le da. Yo no recuerdo haber escuchado ni a Rosenkrantz ni a Rosati rechazar su designación por decreto. Tuvo que ser otro miembro de la Corte y el propio Senado y el bloque de la oposición de entonces que pidió que se cumpla con la Constitución, que no era aceptable eso. Y bueno, de ahí en adelante, con las decisiones que ha tomado esta composición de la Corte, que está deslegitimada, que es arbitraria, que atropella a las demás instituciones de la República, claramente nosotros podemos tener remedios institucionales, pero la verdad, si no tomamos conciencia social, el conjunto de los argentinos, lo que afecta a la vida cotidiana de las familias, las decisiones de la justicia argentina, va a ser muy difícil que las transformaciones se hagan con el dinamismo que la actualidad requiere y que el contexto histórico requiere. ¿Por qué? Porque las decisiones de la justicia afectan la vida cotidiana de la gente. En tanto, una decisión, por ejemplo, de política sanitaria que toma un poder ejecutivo termina siendo declarada inconstitucional por la justicia cuando son cuestiones no judiciables, que son facultades propias del poder ejecutivo. Cuando una ley sancionada por el Congreso por mayorías abrumadoras, después de 16 años, la Corte descubre que es inconstitucional, cuando todos los miembros del Poder Judicial, el 80% de los miembros del Poder Judicial fueron designados y sus dependientes designados por una ley que nadie podría discutir su inconstitucionalidad después de un ejercicio pleno que tuvo la norma. Y ahora arrogándose facultades de decidir quiénes pueden o no dividirse en el Senado de la Nación con la representación parlamentaria que le es otorgada por facultad del 66 de la Constitución. Un descalabro tras otro, y me parece que esta crisis institucional no solamente debe ser debatida en el ámbito del Parlamento, sino que de una vez por todas tenemos que comenzar a tomar conciencia desde el punto de vista social de que no va a haber una democracia plena si tenemos un poder judicial de estas características. No va a haber posibilidad de que el voto popular se pueda reflejar en la realidad práctica de la expectativa que tienen las sociedades para los próximos 4 años en un proceso democrático, porque dependemos de cómo se levanta el presidente de la Corte, que solamente le falta tener ya la llave del poder ejecutivo, porque se ha, vuelvo a repetir, arrogado facultades de legislación, de organización del Parlamento, de decidir qué hace con la Corte Suprema y qué hace con el Consejo de la Magistratura. Solo le falta ser presidente de la Nación, autoasignado por él mismo.
Senador Doñate, gracias por su tiempo. Gran abrazo.
No, por favor. Un abrazo, gracias.